Los temas de interés. Entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Dirigente de la CETEP está en línea para charlar un ratito con nosotros, Francisco Nicklinson. ¿Cómo te va? Buen día. Juan Manuel y Belén, te saludamos. ¿Cómo estás?
A ver,
buen día. ¿Cómo andás? Buen día. Voy a tratar de resumir lo que pasó. Si me confundo en el camino o se me olvida algo, corregime y contámelo. A partir de una denuncia y demás que hicieron la gente de SOS Caballos, le terminaron sacando dos caballos a Carreros de Santa Fe. Ante esa situación, la fiscal Parodi decidió, después de una semana de tener retenido los caballos, devolvérselos, pero el día que se lo iban a devolver, y ante una decisión de un juez y de un amparo que se presentó, se los siguen reteniendo a los animales, a los carreros. Más o menos es lo que ocurrió, ¿no?
Bueno, sí, me presento. Yo soy Francisco Nicklinson, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Estamos dentro de la Confederación.
Uh-huh.
Bueno, sí, mirá. La realidad es que lo que estamos viviendo es un atropello terrible a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es como vos contabas recién, Juan Manuel, tuvimos dos secuestros de caballos en este caso, pero en realidad son muchos. Nosotros tenemos un promedio de secuestro por mes, aproximadamente, donde en términos generales, por supuesto, siempre hay algún caso de maltrato real y está muy bien hecho, muy bien realizado, pero la realidad es que en el 80, el 90% de nuestros casos no son casos reales de maltrato, son casos en donde básicamente no hay argumento para la quita del caballo. Sí hay argumento, por ejemplo, para establecer controles periódicos veterinarios, pero que son sus animales, también son parte de sus bienes, parte de sus propiedades y su herramienta de trabajo. Entonces quitarlo como una medida preventiva, en realidad preventiva no tiene nada. La realidad es que nosotros pedimos, y eso fue parte del protocolo que le presentamos tanto a Parodi como a Arietti, que es un protocolo de intervención fiscal, en donde, bueno, siempre se prime proteger los derechos del trabajador, como también resguardar la salud del animal, pero que no sea quitar el caballo ante cualquier tipo de situación sin entender que en el mío puede haber un montón de gris. Este es el caso de estos últimos dos caballos. Por eso la fiscal Parodi termina decidiendo, bueno, ante nuestra... Hola, ¿sí están? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, perfecto.
Bárbaro. Entonces por eso la fiscal Parodi la semana pasada, el día lunes, marchamos hasta el MPA, pedimos la revisión de los casos. Pudimos lograr que se revise uno, incluso estaba el fiscal a Feifer. Acá ese caballo se tuvo una estrategia mediática muy, verdaderamente muy impune, donde miente y miente y miente de una manera muy escarada. Tanto el fiscal de la causa de Pajarito, ellos le llaman halcón al caballo, la libreta de Senasa se llama Pajarito, el caballo.
Ajá. O sea que el caballo tiene su correspondiente libreta del Senasa, ¿no?
Totalmente, tiene su libreta de SENASA, también tiene un chequeo con el veterinario municipal del área de control animal, que es un veterinario que se llama Esteban Limos, que trabaja con nosotros ya hace un año y medio. El veterinario que trabaja con nosotros es Esteban Limos, que es del área de control animal del municipio. Es un veterinario que está hace dos años y medio trabajando con nosotros, y lo que hace Esteban es tanto chequear las condiciones de los animales, como también las dimensiones de los carros con los que cada compañero o compañera tiene que hacerlo todos los meses a este chequeo. Y este chequeo es control animal.
Uh-huh.
Esa libreta de control animal, además de la libreta de SENASA, son los papeles que certifican la voluntad de un cartonero, una carrera o un carrero que es necesario para poder proteger su animal, para cuidar su herramienta de trabajo, por ende. Porque eso es lo que hay que entender. Acá hay un discurso súper xenofóbico que tiene un paradigma que es la bestialización de la persona y la humanización del animal. Básicamente, bajo esa línea, vos tenés sectores, grupos, e incluso organizados con muchos recursos, como es ese caballo, en donde lo que buscan es criminalizar a los compañeros simplemente por su condición de pobres, por su condición de vulnerables. Y entonces asocian a que si vos sos pobre y tenés un caballo, sos maltratador directamente. Y eso, esto es la peor falacia de discriminación y hasta roce el fascismo que pueden recibir los compañeros. Eso se traslada después a todos los operativos de secuestro de animales, en donde trabajan en connivencia, tanto de la policía, que hace la vista gorda ante los procedimientos de detención y secuestro de caballos, sino que incluso la misma justicia hace dormir las causas. Nosotros tenemos causa por lo menos desde el año 2008 que nos han cerrado. Entonces vos tenés una situación en donde un fiscal ordena
el secuestro del caballo.
El secuestro de un caballo,
sí.
Por 30 días,
sí.
Por 60 días, por ejemplo en el año 2010, y esa causa nunca se cerró, ese caballo no se sabe dónde está, porque esa es la otra realidad. ¿Qué pasa? El Poder Judicial no tiene ningún tipo de condiciones de establo para poder contener a todos los animales que secuestran en sus procedimientos.
¿Y dónde van a parar?
Esa es la pregunta. Bueno, hoy hay un ONG que es eso de ese caballo, que su objeto como personalidad jurídica es ese, ser un destino, un depósito judicial para los caballos. Vamos a explicar a las personas un poco qué es este depósito judicial. Básicamente una instalación que en teoría cumple con las condiciones para que un caballo o un animal que es secuestrado de un maltrato o es retenido de un dueño que lo maltrataba,
sí,
pueda ir a destinarse a este sitio en donde va a poder mejorar su salud. Bueno, la realidad es que nosotros tenemos casos, por ejemplo, super, bueno, como contaba, con procedimientos super ilegales, etcétera, donde después de un año y medio, estoy hablando de retenciones de 60 días por fiscales, fiscal por fiscales, 60, 30 días, que luego de la judicialización de un año y medio, logramos, por ejemplo, una restitución de un caballo. Y ese es el único caso que tenemos, que es de Petrona Quintero, es una compañera de Villa Augusta.
Sí, Petrona, claro, la conozco.
Exacto.
Sí.
Su yegua se la secuestraron, estaba preñada incluso. El juez, yo no me puedo acordar quién era el juez en este momento, dicta la restitución del caballo cuando se... El caballo no estaba en el domicilio legal de la personería jurídica, que era el depósito judicial. No estaba. ¿Qué pasó? Se lo terminó encontrando a los muchos meses en Debido Arijón, gracias a compañeras de Debido Arijón que lo encontraron en un campo. Le sacaron fotos y así se recuperó el caballo. Nosotros a través de eso hicimos una causa de depositarios infieles hacia ese caballo, que incluso si eso avanzara y verdaderamente la justicia se pusiera, se tendría que recaer esa personería jurídica. Y bueno, todas las acciones penales que conlleven eso. Pero la realidad es que el verdadero descanso que hay por parte de la justicia entre estos atropellos que se reciben del sector de los carreros es básicamente porque eso ese caballo le permite tener una estructura que el Poder Judicial no quiere invertir en dinero. Y hablar que después tiene acuerdos ideológicos, etcétera.
Ese caballo, ¿sabés si se mantiene con aportes de la justicia? Digo, como el depósito judicial implica transferencia de fondos, ¿no sabes?
No. Los depósitos judiciales son a voluntad. Ahí tenés otra cosa. Sí, hace un poco lo chequeé a eso porque tenía la miseria duda. Y no, hasta incluso le es gratis, o sea, la justicia que esto suceda. O sea, ni siquiera le paga esa ONG por ese servicio, vamos a decir, entre comillas, sino que incluso esta ONG en teoría lo hace gratis. No es que lo hace gratis, para eso le compra una membresía a todos sus asociados, que son mucha gente.
¿Qué pasa con la familia del carrero cuando le secuestran el caballo?
Los compañeros y compañeras cuando pierden sus caballos, la verdad que se les cae el mundo abajo, porque ese caballo es el que le permite, en cualquier situación, ya sea de crisis o no, incluso, en cualquier situación, el caballo saben que con sacarlo a la calle y tanto juntar los alimentos para su familia, como para el propio caballo, se mantiene esa economía, la vida de esa familia. A partir de quitarle el caballo, básicamente le está sacando la perna y los brazos a los compañeros, y todo se trunca, y esa familia básicamente empieza a perder su plato de comida, porque su economía es subsistencia. Cuando decimos economía de subsistencia, es que si no se van a trabajar hoy no comen. Esa es la realidad, y esto no es una cuestión así meramente simbólica, es real y literal. Si hoy, día viernes, no salen a trabajar, hoy viernes no comen. Esa es la realidad que vive un cartonero, un trabajador de la economía popular.
¿Y la gente de SOS Caballo gestiona algún subsidio? ¿Incluye algún subsidio para la familia y demás? ¿O no? ¿O es solamente el caballo.
No, no. Su objetivo es solamente que el carrero pierda su caballo. Es más, podés chequearlo en sus propias redes sociales o páginas. Esto que te digo es así. Con simple, para ellos es una victoria haberle quitado un caballo a un carrero. No es para ellos una victoria y un caballo que recibió maltrato animal. ¿Tú me decís que eso es así? Yo te creo, y está bien. Ahora no, bajo el eje que trabaja esta organización es completamente prohibir la tracción de sangre en la calle.
Pero bueno, va a haber una manifestación, se va a hacer, digo, no sé, porque está lloviendo, hemos estado complicado, pero para hoy estaba prevista una actividad a propósito de esto.
Estamos complicados. Sí, la realidad es que, bueno, el último caballo no lo pudimos recuperar a pesar de la orden de la fiscal, porque el juez picó y metió una cautelar en modo veloz, en menos de horas, en una hora, armó una cautelar, algo que a cualquier ciudadano nos cuesta hasta un mes o más, incluso elaborar un recurso de ese tipo. Aclaremos también que los abogados que traccionan en el lobby del judicial son incluso hasta defensores de genocidas como Américo Barco, como Néstor Oroño, por ejemplo. Estos son el tipo de abogados y representantes legales que tienen estas ONG, como este caballo. Bueno, a través de ese atropello, que fue una cautelar de no innovar, que metió el juez, picó y ante la decisión de la fiscal de restituirle a su dueño con un control quincenal de un control veterinario, se frenó el proceso ayer. No pudimos recuperar el caballo, como no recuperó su herramienta de trabajo, entonces nos movilizamos tanto a tribunales para pedir por las causas históricas archivadas, que de última se dé finalización por archivo, y después nos vamos a movilizar a reunirnos con el fiscal Arietti, el fiscal regional, para pedir la real intervención del protocolo de intervención fiscal, la verdadera aplicación del protocolo de intervención fiscal que presentamos. Así que, bueno, eso es lo que va a estar transcurriendo hoy a la mañana, las condiciones que podamos, pero lo vamos a hacer.
Gracias por charlar un rato con nosotros esta mañana. Estamos atentos a cómo siga esta situación. Un abrazo.
Juanma, muchas gracias.
No, por favor.
Gracias por el espacio y por que se visibilice esta problemática que es muy difícil en la ciudad de Santa Fe y en el país.
Gracias, un abrazo. Gracias. Charlábamos con Francisco Nicholson, uno de los dirigentes, integrantes de la CETEP.